8 vale 4. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras. Acá no hablamos con la letra E. Estamos en nuestra quinta temporada de Quiero Retruco, el programa de los trabajadores. Quiero Retruco, los trabajadores. No nos vamos al mazo. Hoy es nuestro programa número uno de este quinto año. Nuestro programa número 135 desde que arrancamos con esta idea de difundir la lucha de los trabajadores. Como siempre, te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a través de Facebook, en nuestra cuenta quiero.retruco.radio, a través de Twitter, @curretrucoradio, o nos llamás por teléfono a nuestro teléfono 2110-4854 con el 011 adelante si está fuera de Buenos Aires. Estamos muy contentos por varias razones. Primero, porque la radio va creciendo y además de nuestro programa Quiero Retruco, la semana que viene arranca Botellas al Mar, un programa que intentará recuperar historias perdidas, historias poco conocidas, que han tenido que ver con no solamente con la lucha política, con la lucha sindical, también con los aportes culturales, también con la participación social de muchísimos desconocidos, ilustres desconocidos de nuestra patria. Estamos muy contentos también porque vuelve Abrazo de Gol, el programa de los compañeros y compañeras de Pompeya. Estamos muy contentos también porque arrancaron los compañeros de Un Poco Sí, Un Poco No, un programa que lo va los días jueves aquí por la noche. Por supuesto, siempre retransmitiendo los programas de los compañeros de Córdoba como La Piojera, los compañeros de Entre Ríos como La Tribu, el programa de nuestro compañero y amigo Rosendo Pedernera, un programa que rescata la música nacional, la música popular de asfalto y de monte. Así que bueno, haciendo caminar esta radio. Hoy es primero y último programa que me tienen aquí en el micrófono. A partir del martes que viene arrancamos junto con otros compañeros con el proyecto de Botella al Mar y Quiero Retruco continúa todos los lunes aquí con la conducción de Jerónimo Menque, Ramiro Rey Méndez y Oscar Muñoz, también, y por supuesto Sabino Ledesma, que hoy le toca estar en los controles, además del resto del equipo que labura y que son los que nos ayudan a sostener este programa. Nos referimos a Leticia Campanella, nos referimos a Javier Iglesias, nos referimos a Carlos Scali, a Belén Farías, a Carlos Carcavalo y a Nahuel Fadail, al que le deseamos que se recupere porque todavía anda con la gamba un poco jodida. En este primer programa ahí nos hemos puesto una consigna que además de acompañar al clásico Los Trabajadores No Nos Vamos al Mazo, complementa ese deseo de difundir la lucha de los trabajadores y la lucha de quienes están alzándose de alguna manera contra toda injusticia. Y encontramos una frase de Rodolfo Walsh en una carta dirigida a su compañero y amigo Francisco Paco Urondo, que decía que el problema para un tiempo como este es que cuando más hondo se mira y más callado se escucha, más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la miseria, la injusticia, la crueldad de los verdugos. Entonces ya no basta con mirar, ya no basta con escuchar, ya no alcanza con escribir. A partir de esto, y te pedimos que te conviertas en un colaborador activo de Quiero Retruco, te pedimos que nos mandes información, que participes activamente, nos sirve mucho que nos ayudes a difundir el programa, nos sirve mucho que te conviertas en un corresponsal desde tu lugar de laburo, desde tu barrio, contándonos las cosas que están sucediendo. Y convencidos de que hay que hacer esto porque es la única posibilidad para derrotar al silencio y a la resignación que nos imponen. Dicho esto, arrancamos con toda alegría y con toda emoción nuestro quinto año de Quiero Retruco y con dos menciones obligadas por la fecha, el 11 de marzo. El 11 de marzo nos remite al asesinato, al secuestro y posterior asesinato del compañero Miguel Ragone, gobernador de la provincia de Salta. Había ganado las elecciones con el 57% de los votos en la provincia y llevó adelante el gobierno más democrático y justo que haya conocido el pueblo de Salta, siempre al lado de los trabajadores, de modo tal que es nobleza obliga, obligación hoy recordar en nuestro programa Miguel Ragone. Y de igual manera, 11 de marzo, en una suerte de homenaje también y desagravio, porque es un injusto olvidado y un injusto insultado muchas veces por algunos sectores de la clase política, nos referimos al presidente electo por los argentinos, don Héctor Cámpora, que el día 11 de marzo de 1973 se erige como, siendo candidato del Frejuli, se erige como presidente de la nación. Y queríamos del discurso, un discurso largo donde a través del cual anunció unos 30 puntos aproximadamente a los que se comprometía como gobierno, seleccionamos tres que nos parecen absolutamente vigentes, que tienen que ver con el deseo de un país más justo y que tienen que ver con la discusión que hoy nos atraviesa. Y en 1973 el compañero Cámpora decía, por ejemplo, la deuda externa pública será condicionada a las reales posibilidades del país y en cuanto a la deuda privada se establecerá un riguroso control sobre su origen y destino. Nuestro país no admitirá ataduras ni presiones contrarias al interés nacional por los créditos externos que reciba. En otro punto, y aquí nos lleva a recordar y también a rendir homenaje a nuestro compañero y amigo Guillermo Gallo Mendoza, luego ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el presidente Cámpora decía, las implicancias políticas, sociales y económicas del actual sistema de propiedad y uso de la tierra, de sus niveles de productividad, de la incidencia de los precios de su producción y del régimen de su comercialización, nos lleva a la obligación de plantear una reforma agraria integral. Y terminaba con una frase para mí de lujo, que decía, no nos proponemos socializar el subdesarrollo ni el reparto de la miseria, pero sí, en cambio, eliminar la alienación humana del trabajador mediante su efectiva participación en el poder que se deriva de la propiedad de los medios de producción. Héctor Cámpora se planteaba en ese momento un camino para generar la justicia social, para generar la dignidad de los trabajadores que desde los inicios de la independencia patria están peleando por justicia social, están peleando por dignidad, están peleando por salario, están peleando por condiciones de trabajo. Dicho esto, y cumplidos los homenajes, arrancamos Quiero Retruco. Estamos aquí con nuestros compañeros Jerónimo Benque. Jero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José. Buenas tardes acá a los compañeros que están en la mesa, Sabino que nos está operando, a los demás compañeros y compañeras que bancan acá el programa. Bueno, no, un año nuevo de Quiero Retruco con algunos cambios que vamos a tener, a partir, bueno, como vos decías, el programa un poco que pasa de manos, pero esto de ir cambiando un poco y cambiando los roles. Así que, bueno, contento y la verdad que bien para arrancar este año.
Hay una noticia, Jerónimo, que digo, para ya ir metiéndonos en este quilombo, que es este país, que tiene que ver con 350.000 familias, 350.000 personas, es decir, 87.000 familias bonaerenses que se dieron de baja del gas natural, precisamente por la imposibilidad de pagarlo. Ahí tenés alguna información breve al respecto, Jero.
Sí, acá hay una nota, José, como vos decías, de gente o de familias que empiezan a, nada, como no pueden directamente pagar la tarifa, tanto de estos aumentos que se vienen, un aumento ahora anunciado en las tarifas de luz del 67% por la gobernadora de la provincia, y van eligiendo a ver con qué servicios quedarse. Entonces el gas es, bueno, me voy a calentar la casa como pueda. Uh-huh. Sí, acá es una nota que habla el secretario general de la FETERA, que es el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, que dice: por la estafa del tarifazo de Macri, 87.000 familias se desconectaron de la red de gas de Metrogas. Es decir que, bueno, lo que decíamos, 350.000 personas dejaron tener acceso al gas por el aumento de las tarifas. El impacto del aumento en tres años es de 2.400% en el gas, es principalmente en el conurbano bonaerense.
Una verdadera locura, una verdadera chifladura que tiene que ver con este ajuste demencial. Ahora, estos tipos desarrollan este ajuste demencial, además parece como que te están gastando, ¿no? Y aparece el supraministro Dante Sica manifestando y dando aparentemente buenas noticias que se contraponen con la cantidad de información relacionada con suspensiones que hay en la Peugeot, con suspensiones que hay en la Renault, con suspensiones que hay en todas las autopartistas del país. Oscar Muñoz Tape, oriundo de Mar del Plata, hincha de... Nos había dicho, pará, yo me voy a acordar. No era ni de Aldo Civi ni de Alvarado. Era... Pará. Me está soplando. Decirlo al aire, hombre.
Deportivo Norte. Una institución modesta, pero progresista dentro del ámbito local.
Aguanta el Deportivo Norte. Bueno, contábamos esto, ¿no? Parece que te gastan, porque mientras ocurre toda esta desgracia para los laburantes de la industria automotriz, Dante Sica se manda algún comentario.
Sí, yo lo llamaría un optimista en todo caso, porque minimiza la crisis en la industria automotriz y dijo que esperan que las suspensiones vayan disminuyendo. No aclara cuándo. O sí. El ministro Dante Sica minimizó la crisis que tiene a más de 7.000 obreros suspendidos en las terminales automotrices y se aventuró: nuestra expectativa es que las suspensiones vayan disminuyendo en el transcurso de los meses. Será ese famoso segundo semestre o tercer bimestre, ya no sabemos bien cómo contarlo. La información no se amplía, sino que el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que las suspensiones en unas plantas automotrices tienen que ver con la desaceleración del sector por acumulación de stock. Siempre la culpa es externa. Y dijo tener expectativas de una recuperación a partir de la demanda interna y de las exportaciones. Nuestra expectativa es que las suspensiones vayan disminuyendo en el transcurso de los meses, en la medida que se desagote el stock de unidades ya fabricadas, por recuperación de la demanda interna y la salida de las exportaciones, subrayó el funcionario, suprafuncionario, como bien acaba de decir José.
Gracias, Tape. Bueno, enganchado con eso, contar que Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA, agregaba un elemento relacionado con la crisis del sector, que decía que mientras el presidente de los argentinos daba este discurso famoso de hace unos días, abriendo las sesiones del Congreso de la Nación de este año, correspondientes al periodo 2019, y donde, bueno, mostró, según su óptica, un país determinado, Piñanelli en ese momento plantea que estaba en una asamblea manifestando, una asamblea concretamente de trabajadores de Metalpar, manifestando la noticia o transmitiendo la noticia que se cerraba y que dejaba 600 laburantes en la calle. Esto lo dice Piñanelli, que además se trata de un dirigente sindical que al principio estuvo muy cercano al gobierno. quiero decir, acá no hay chicanas, acá no hay pase de factura. Acá hay un tipo que estuvo en algún momento cercano al gobierno, que tiene una representación sindical, nos puede gustar más o menos, pero que el tipo, en el momento que Macri contaba que estábamos en un mundo casi ideal, él le estaba comunicando a los laburantes de Metal Park, a 600 de ellos que se quedaban sin laburo. Ramiro Rey Méndez, hasta el año pasado conocido como Ramiro Rodríguez, uno de los caballitos de batalla del gobierno había sido el tema de la construcción, ¿no? Por la obra pública, y además por este empecinamiento que tienen en romper veredas para volver a construirlas, en romper cunetas para volver a asfaltarlas.
Keynesianismo puro.
Keynesianismo puro. Sí, lo que pasa, yo quisiera ver a dónde va el excedente económico de ese keynesianismo. Pero bueno, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un tal Crivelli, que no es un obrero combativo, no es un discípulo de Agustín Tosco, plantea una visión bastante, bastante contundente al respecto. Ramiro.
Sí, así es. El mandamás de la Cámara de la Construcción prevé una caída mínima del 15% para este año. Estima él que en los años electorales no son buenos para el tema de la construcción, porque la gente deja de invertir a esperas de lo que va a resultar del acto eleccionario. Esto no siempre ha sido así, porque en el anterior gobierno, al contrario, cuando venía la época de elecciones y todo eso, se ponían, a trabajar a toda máquina con el tema de obra pública y todo eso para volcar guita al mercado. Uh-huh. Pero bueno, son estas apuestas que hace el empresariado argentino, que después lo deja terminando totalmente a la defensiva, a los sectores y a menos, ¿no?
Nos están pegando de todos lados, y antes de continuar con otra ronda de noticias al respecto, me parece que hay que hacerse, y yo particularmente, ¿no? Un análisis autocrítico que tiene que ver con, esta visión del gobierno y de las medidas, sobre todo, que toman, ¿no? Y el infortunio que tienen también sectores de la clase política, esa oposición que muchas veces parece, más que oposición, oficialismo crítico. Y muchas veces hemos manifestado, yo lo he hecho también, esta frase de, bueno, nos lo tenemos merecido, ¿no? Advirtiendo las cagadas que se mandan los demás, que van a tener consecuencias. Y a veces uno, en la impotencia de poder revertir esa circunstancia que denuncia, termina diciendo, bueno, esta es la que nos va a pasar, la vamos a pagar, la tenemos merecida. Y me parece que nosotros, nuestro pueblo no tiene merecido esto. Nuestro pueblo no tiene merecido de ninguna manera andar pagando tarifas usurarias que aumentan en valores gigantescos. Nuestro pueblo no tiene merecido tener condiciones de trabajo lamentables para los laburantes, a sueldos africanos, pero a exigencias de estándares de producción europeos. Nuestro pueblo no tiene el merecimiento, no se merece de ninguna manera compartir una mesa familiar del sábado, del domingo, y encontrarte que de cada 10 compañeros o compañeros que comparten la mesa, 4 o 5 ya están o sin laburo, teniendo problemas serios de laburo. Nuestro pueblo se merece otras cosas, y no esta tragedia que nos están dejando los diferentes políticos que nos vienen gobernando. Tape.
Sí, retomando un poco el concepto básico de lo que enunciaste, en realidad es hacerse carne de ese mensaje que se baja desde el poder y desde el gobierno, en el sentido de que sí, nos merecemos esto porque en alguna época dilapidamos tanto que estamos pagando eternamente las deudas, para llegar a ese estado de idealización en el cual alguna vez, quizá, tal vez, podremos ser felices. Un concepto que tiene unas raíces místicas, religiosas. Bueno, sabemos quién es el principal inspirador religioso de este gobierno. Ajá. porque la sola idea de haber disfrutado o aprovechado de una circunstancia económica más o menos pasable en otra época nos condenó a una eternidad de sufrimiento. Vale decir, nos hicieron creer que podíamos comprar plasma, o nos hicieron creer que podíamos viajar al exterior, o nos hicieron creer que podíamos comprar un auto, o incluso nos hicieron creer que podíamos comer asado todos los fines de semana, cuando en realidad hay que ser un poco más ecologista y respetar la vida de las vacas, dirían los militantes de Provida. Lo cierto es lo peligroso cuando uno se incorpora y hace propio ese discurso. Sí, no lo tenemos merecido.
Sí, y ahí hay algo que, como vos decías, Oscar, que lo bajaban desde arriba, y hay como una resignación. O sea, hay una baja que no solo lo escuchás de los dirigentes, sino en algún sector, y bueno, ¿qué querés? Somos argentinos. Es como todo el tiempo echándonos la culpa de algo, o no sé, no hay una cuestión de nacionalista, de confianza, sino muchas veces vos estás charlando en una mesa y decís, pero no sé, o alguien que viajó afuera o estaba en un lugar, el problema lo hicieron los argentinos. Es como que la culpa la tenemos todos los argentinos por ser argentinos, ¿no? Vos ahí tenés que empezar a analizar, como decíamos recién. O sea, no es la culpa de todos los argentinos, es de las decisiones de algunos.
Sí,
y del robo de algunos, y de las decisiones, o sea, y cómo se reparte lo que hacemos todos los argentinos. O sea, había una nota interesante en uno de los últimos paros de la CGT que decía, bueno, el gobierno se perdió de facturar con este paro tantos millones de pesos. Bueno, ahí hay un grupo argentino que todos los días va a laburar y generan esa riqueza. El tema es qué hace un grupo argentino para repartir.
Sí, también a mí lo que me resulta increíble es la habilidad de este gobierno para haber tomado las decisiones políticas que tomó, que iban a terminar en esto, y hacernos creer, o al menos eso a la mayoría de la población, que esto es como un sufrimiento debido y merecido para el pueblo, ¿no? Como que no, este es tu destino. Vos sos pobre, ¿entendés? No, sos argentino. A mí realmente me llama la atención la habilidad. Y, digamos, por conceptos de nuestra casta política, incapaz de toda la clase política actual de explicarle claramente a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hablan de una crisis, y las crisis en términos económicos son de muy dudosa existencia. Generalmente obedece un esquema económico determinado a las medidas económicas que se toman. Es decir, no hay crisis. Hay decisiones políticas económicas que llevan a cierto sector de la población a estar mal y cierto sector de la población a estar bien.
Sobre eso vamos a seguir en los próximos bloques. No nos vamos a olvidar de algunas noticias que tienen que ver con el padecimiento de los laburantes de Peugeot, de los laburantes de Iveco, de los laburantes de Musimundo. Algún comentario sobre eso vamos a hacer. Y también no vamos a dejar pasar esto que se está convirtiendo en una práctica cada vez más cotidiana y peligrosa, que tiene que ver con esta vocación de empezar a dar palo. Se vio hace unos días en la protesta de los trabajadores de Coca-Cola. Ayer hubo un revuelo también en San Telmo, en la feria artesanal. Ahí hay toda una cosa que también habría que de contradicciones, de algunos pícaros que se disfrazan de progres, que terminan entregando el trabajo de otros compañeros que están laburando hace años y que se sostienen y pueden mantener sus escasos ingresos precisamente poniendo una manta en el medio de la calle, en la zona turística, y vendiendo lo que pueden. Ahí hay algunas cositas respecto a las que hablaremos luego, pero que también generó esta actitud de mano larga de los sectores de la fuerza de seguridad. Después vamos a charlar sobre esto. Se nos viene un programa donde trataremos de hablar con los compañeros del SUTNA ante lo que están pasando en algunas empresas del sector. Hablaremos, o por lo menos intentaremos hacerlo, con los compañeros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Jujuy. Ahí nos interesa mucho saber qué está pasando en la provincia, más allá de lo que le está sucediendo con los municipales. Trataremos de hablar con los compañeros de Canale, aquí del sur del Gran Buenos Aires. Acaban de levantar un acampe que duró una cantidad importante de días, y bueno, y andan con una serie de proyectos e ideas con las que quieren compartir. E iremos a nuestro espacio Memoria de los Trabajadores hoy, honrando y homenajeando la memoria de un querido compañero, un laburante también, y además que fue uno de los impulsores de nuestro programa. Nos referimos a Feliciano Fernández, de quien se acaba de cumplir poco más de un año de su partida. Nos vamos al primero de los temas musicales, que de una selección que ha hecho nuestro compañero Tape Muñoz, así que volvemos en unos minutos. Gracias, escuchábamos un temazo, una versión del tema original de Miguel Cantilo, cantado ahora por Miguel Cantilo y Fabiana Cantilo, que no son familiares, pero bueno, armaron una versión de esta canción espectacular. Hace bastantes días venimos leyendo y recibiendo información de los compañeros de El Expreso Lomas. El Expreso Lomas es una línea de bondis que están en la zona sur del Gran Buenos Aires, si no me equivoco, son los compañeros que manejan los Bondi 165, 112 y 243. Ya los hemos reporteado en varias oportunidades y se reiteran los problemas, esta vocación que tienen los empresarios por dejar a los laburantes a la deriva, ponerlos en condiciones de trabajo realmente complejas, en definitiva, complicarles la vida. Así que nos hemos vuelto a comunicar con los compañeros, con Leandro Fernández, delegado de los trabajadores de Expreso Lomas, para que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando, porque en principio lo que denuncian los compañeros, pero también los vecinos, es la menor cantidad de unidades circulantes, y esto obedece a algo, no obedece a un problema de los trabajadores, sino un problema empresarial. Es por eso que les hemos ofrecido nuestro micrófono solidariamente a los laburantes de Expreso Lomas para que nos cuenten la verdad de la milanesa, qué es lo que está pasando. Soda, buenas tardes. José Rey te habla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José, ¿cómo te va?
Bien, bueno, contanos un poquito. No, no le erré, ¿no es cierto? Es la 165, perfecto, la 243 y la 112, ¿no es cierto?
Es así.
Bueno, exactamente. Contanos un poco, sabemos que hemos hablado en varias oportunidades y sabemos que la empresa, digamos, virtualmente fue vaciando las unidades. Hoy quedan apenas 60 colectivos de unos 140 o 150 que hay, y obviamente esto resiente el servicio, esto genera quilombo con los usuarios. La mayoría de los usuarios son laburantes como ustedes, y bueno, y siempre está la voz de la empresa que quiere tirar abajo al trabajador, y nosotros al revés, entendemos que es el trabajador el que genera la riqueza. Por eso es que nos estamos comunicando contigo, para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando.
Bueno, muchísimas gracias, José, primero por el contacto y tratar de comunicarte con nosotros de vuelta, que están atrás de la problemática de todos los trabajadores, ya sabemos cómo se maneja. ¿Sí? Bueno, el tema nuestro es que, lamentablemente, no sé si se acuerdan, el año pasado,
sí,
la jueza a cargo de la intervención, la doctora Vila, del juzgado número 11 de Loma de Zamora, la doctora había decretado había decretado una quiebra con continuidad, ¿no?
Uh-huh.
Después de, es muy larga, no la quiero hacer tan larga también, porque yo sé que tiene el programa, pero medianamente terminamos así, con una quiebra con continuidad, sí. O sea, la empresa iba a venir un empresario, que, bueno, ¿cómo es esto? ¿Viste? El mejor postor, como decimos en la jerga,
uh-huh,
los que mejores condiciones de trabajo le iban a dar, y la inversión que iban a hacer, se iba a quedar con la empresa y con todos los trabajadores. Así que bueno, de ese momento, cuando la jueza decreta eso, a los días, saltó el doctor Rossi de Loma de Zamora, que es el fiscal,
uh-huh,
imputa directamente a la jueza, sacándole el expediente. Al ser imputada le tuvieron que sacar el expediente, por atropello, por asociación ilícita, a la jueza, al síndico, a la administradora judicial. Bueno, hay un montón de abogados. Así que se terminó trabando, se termina sacando el expediente. Ya había firmado un contrato precario en su momento, había firmado un contrato precario que significa un alquiler de unidades, ¿no? Como para que nosotros tuvimos 35 días parados,
uh-huh,
y podamos salir a trabajar hasta que salía la licitación, ¿no? Bueno, nosotros continuábamos trabajando, pero bueno, todo el proceso judicial estaba trabado de vuelta.
Uh-huh.
Fue a sorteo, como al estar imputado por un tema de ética, se tiene que defender automáticamente del expediente, va a sorteo y va a parar al juzgado número 14, el doctor Lescano.
Ajá.
El doctor Lescano, primero fue al juzgado número 14, que estaba el doctor Manana. Ese doctor Manana se termina jubilando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, tuvimos que esperar otro sorteo para que juez iba al 14. Bueno, termina siendo el doctor Lescano. Este doctor apenas ve el expediente, ve la quiebra con continuidad, lo eleva a Cámara para que Cámara evalúe si la quiebra con continuidad estaba bien dada, lo que había otorgado la doctora Vila. Bueno, para todo esto, viste como son los tiempos de la justicia,
sí,
se llegó hasta el mes de diciembre, ¿no? Que pensamos que el fallo iba a salir antes, y bueno, no, pasó a la feria judicial, siguió, ahí fuimos a ver repetidamente a los camaristas, a veces no atendieron y a veces no, uh-huh. Y bueno, pidiendo un poquito de celeridad, ¿no? Porque el precario se me iba cayendo por la falta de dinero de la intervención judicial, de la administradora, que nos decía que no tenía mucho dinero, no podía ir sosteniendo la cantidad de repuestos que necesitaba hacia las unidades se no caían. Así que, bueno, pasó la... y de paso le estábamos pidiendo que nos tome más personal, que también estábamos necesitando personal, que se nos jubilaron un montón de compañeros, ¿no? Sí. Haber una quiebra que se estaba evaluando, no se podía tomar a la gente tampoco. Entonces, bueno, pasamos un verano muy malo, trabajando entre 70 y 80 unidades.
Ahora, toda esta inacción que vos nos contás de la justicia, de toda esta burocracia que termina, que por ahí tiene explicaciones, pero de última, quienes terminan pagando los platos rotos son los laburantes. Acá hay 400 familias aproximadamente que están vinculadas con los laburantes de las tres líneas del Expreso Lomas, que están viendo peligrar su fuente de trabajo. ¿Qué dicen, si es que tenés oportunidad de hablar con los funcionarios judiciales, los interventores, los síndicos, etcétera? ¿Alguien entiende cuál es la realidad concreta de las 400 familias o todo el mundo se dedica o se interesa solamente en la cuestión burocrática?
No solamente la cuestión burocrática, José, sino en sus propios intereses, ¿no?
Claro.
Sabemos que el empresario, cada empresario que viene a buscar su negocio, que está bien, son las reglas del juego, y acá lo que nosotros le estamos haciendo una dura crítica, que son dos actores nada más que tienen que sacar esta solución para las 400 familias y los 50.000 usuarios. De esos dos actores está el Ministerio de Transporte, y nuestro sindicato, ¿no?
Claro.
El Ministerio de Transporte es el dueño de las trazas. Acá, Nación es el dueño de las trazas. Somos nosotros, todos los usuarios somos los dueños, porque es de Nación las trazas, o sea, los recorridos, ¿ya? Sí. Y los recorridos, ellos tienen que garantizar, como Ministerio, le tienen que garantizar a los usuarios el transporte público. No se está generando, no se está dando, hace tantos años que venimos con todo esto, tiene que agarrar con otro sindicato, sacarle las trazas directamente, salir a explotar con una empresa de licitación, sacar la licitación y que venga una empresa. Listo, nuestro secretario, con nosotros, en conjunto con los trabajadores, armaríamos los pliegos, diciendo, viene tal empresa, nos conviene, viene con tal inversión, tanto coche, listo, servicio digno para todos, trabajo efectivo para todos los trabajadores, todos contentos. Es así, tan simple como esto, pero lo que pasa es que hay muchos intereses atrás que traban todo, ¿viste? Y vamos toda la justicia. Mira todo lo que te nombré eso de la justicia y te tengo que nombrar todo lo que pasó de 4 años a esta parte. Estamos hasta mañana hablando, ¿entendés? Yo simplemente te voy haciendo un simple achique de lo que pasó de estos últimos 6 meses. Imagínate si tengo que ir para 4 años para atrás.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Te habla Oscar Muñoz de la Mesa. El esbozo que trazaste de la situación realmente suena... muy representativo de la percepción que tiene la sociedad argentina de la justicia en este momento. Los jueces que se quitan las carpetas unos a otros, debo entender que fue más o menos así, según contaste el prólogo.
Perdón,
Oscar, ¿no? En el prólogo de tu explicación decías que había jueces que se quitaban las carpetas unos a otros mientras los trabajadores quedaban completamente desguarnecidos. Es así, según lo interpreté.
Pero bueno, acá hay unos accionistas que jugaban también, obviamente, tratando de salvar sus propios intereses, obviamente. Uh-huh. Entonces los accionistas hacían... La jueza, la doctora Vila, intentaron sacar el expediente 4 veces, o sea, la recusaron 4 veces uh-huh. a la jueza. 4 veces se recusó. Cada vez que la jueza tomaba una determinación para el bienestar de los laburantes, o que esto camine, que sería beneficioso para los laburantes también, de los usuarios, ¿no? Bueno, ellos hacían su juego, obviamente, cuidando sus intereses y metían algún tipo de presentación o alguna apelación, o las recusaciones. 4 veces recusadas, en una de las veces también denunciaron a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y pidieron una inspección, se le mandó una inspección de la Corte Suprema. O uh-huh. sea, cada vez que le sacaron el expediente, que fue a Cámara, evaluó Cámara y le daba lugar que la jueza estaba haciendo el trabajo. las cuatro veces.
Te quería preguntar por otro tema del cual también hiciste alusión, que tiene que ver con vos hablas de traza, ¿no? Que supongo es el término técnico de recorrido. ¿Qué ocurre cuando una empresa deja de prestar un recorrido ya está establecido y deja a los usuarios sin ese servicio que es tan necesario para ir a trabajar o para desplazarse
por la ciudad? Muy buena pregunta, porque en realidad esto se tiene que evaluar. Cuando la empresa no está prestando los servicios correspondientes, automáticamente el Ministerio de Transporte está caduca. Uh-huh. Le saca los pisos, queda caducado. ¿Entendés? Claro. Pero de ahí, que caduca el piso no quiere decir, listo, no funciona más la línea. Sino, te vuelvo a repetir, los pisos pertenecen a todos nosotros, a todos los argentinos. Pertenecen a la Nación, el Ministerio de Transporte de Nación. ¿Entendés? Automáticamente tiene que buscar un operador que opere en conjunto, como te decía recién, con el gremio tiene que evaluar, la empresa iría a una licitación, quién se va a hacer cargo, mejor inversor, el mejor postor, como todo, ¿no? Se queda con la empresa y los trabajadores. El gremio firma, como los pliegos, firma con los trabajadores.
Tal cual. ¿Entendés? Sí, coincido plenamente, porque me hago la idea de un usuario común, como puedo ser yo, esperando acá, en la parada de un colectivo que nunca va a llegar.
Claro, exacto. Los intereses de toda la, de lo que sea, de las partes involucradas, van a buscar sus propios intereses. Nosotros como sindicato y el Ministerio de Transporte tenemos que obrar en consecuencia de todo esto. No podemos seguir pasando toda esta locura, una definición que nosotros venimos denunciando, un vaciamiento del empresario del año 2011. El año 2011 que venimos anunciando este vaciamiento.
Esto es una locura verdaderamente en el trato con laburantes. Leandro, ¿cómo se acerca, digamos, marzo, abril, que son épocas donde se, además de todos los quilombos, se empiezan a discutir las cuestiones salariales, ¿no? Los aumentos salariales, las paritarias. Nos acabamos de comer un año de una inflación demencial. Y la pregunta tiene que ver, ¿están con los salarios al día? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo ante la situación de precariedad en la que están inmersos ustedes con la empresa, cómo imaginan la discusión de los ajustes salariales necesarios que tienen que venir para cubrir lo que el salario perdió el año pasado con la inflación?
Sí, por ese lado del tema de los salarios, nosotros estamos completamente al día. Por suerte, no tenemos ningún tipo de inconveniente, cobramos siempre tiempo y forma.
Bien.
No debe un centavo, la intervención judicial no lo debe un centavo. Hasta ahora. Recordemos todo que viene basado sobre subsidios y unas medidas cautelares que había elevado la jueza el año pasado, que se mantienen hasta el 30 de marzo de este mes.
Claro.
De este año. Este mes que estamos en curso. Uh-huh. El año pasado había elevado unas cautelares al Ministerio de Transporte para que no nos corten los subsidios, porque en realidad no estamos en condiciones de que no den los subsidios, dado que hay ya deuda lo que es carga social. El año pasado se daban cargos sociales, la empezaron a pagar en diciembre de vuelta. Uh-huh. No reunía lo que es la resolución 46, ¿no? De lo que es CNRT, lo que implica los subsidios, ¿no? Que si vos no cumplís con una serie de cuestiones te los sacan. Entonces había un oficio, una medida cautelar que los subsidios no seguían dando. Siempre renegábamos con el tema de los subsidios, en este caso, bueno, estamos medianamente agradecidos por el lado que tenemos los sueldos al día, ¿viste? Pero bueno, la empresa se va cayendo por el que no recauda lo que tiene que recaudar, no puede gastar los coches, se va cayendo. No recaudamos lo que tenemos que recaudar por la cantidad de coches que estamos usando, no solamente la recaudación, sino que no alcanzan a cubrir los repuestos, como decía hoy. Entonces, bueno, se fue cayendo hasta la semana pasada, que llegamos a 40, a trabajar con 40 unidades. Nosotros tenemos un parque de 139, el parque automotor nuestro, que nos faltaban 100 coches.
¿Qué tal, compañero? Sí. Te habla Ramiro. Hay un viejo reclamo gremial del sector de ustedes que tiene que ver con el asunto de la seguridad. ¿Cómo está actualmente ese tema en las líneas que ustedes trabajan?
No, por el lado de la seguridad, por suerte, venimos muy bien. Por ahora, tocamos madera, ojalá que no pase nada. Por ahora, con el tema de la seguridad, bien.
Igual me parece que, Ramiro, yo no sé si te referías vos a la seguridad en tema de andar en la calle o a la seguridad relacionada con las condiciones de trabajo de los pocos colectivos que quedan, ¿no? Me parece que a eso se refería mi compañero con la pregunta.
Perdón, lo interpreté porque también en su momento...
No, claro.
Hemos hecho de inseguridad.
Sí, por supuesto. Sí.
Ah, está bien. No. Entonces, ¿cómo sería? Disculpame, que me reformule la pregunta, por favor.
Sí, no, el tema de la seguridad relacionada, ¿cómo están ustedes encarando el laburo sabiendo que las pocas unidades que quedan, que me imagino que van desguazando unidades viejas para que mantener a las nuevas, me imagino que eso también genera alguna situación de cierta zozobra cuando están laburando?
Claro, a eso íbamos, quedamos con 40 unidades, nosotros... hicimos una asamblea general, interrumpimos los servicios para hacer una asamblea general el día miércoles. Siempre hacemos asamblea, pero sin interrupción de servicios, salvo que haya algo que haya que resolver entre todos, ¿no? Bueno, lo hicimos el día miércoles, que quedamos con esa cantidad de unidades, habíamos salido a la mañana con esa cantidad, que íbamos a ir con todos los trabajadores y directamente dejábamos de funcionar y meter las presiones correspondientes. O se salía a trabajar por el pedido también de la organización gremial, que hizo un pedido de que continuemos como podamos mientras ellos van buscando los mecanismos, ¿no? Como para darle la solución, para ir garantizando lo que es el sueldo de este mes. Entonces, bueno, se votó de salir a trabajar por mayoría, ganó de salir a trabajar de la línea 165 de uno de los ramales de Monte Grande a Plaza 11, pero lo cortamos en Lanús, como no teníamos todas las unidades, entonces se va de Monte Grande hasta Lanús nada más, y vuelta. Después lo que es la línea 112 quedó totalmente parada, los ramales de la 165, el ramal Olive, el ramal 8 y el ramal Garibaldi quedaron completamente parados en conjunto con el ramal del semirápido de la 165. Y la línea 243, que es una línea provincial de 10 unidades, que están saliendo solamente 3. Entonces, imagínate de la forma en que estamos laburando, la cantidad de choferes que tenemos acá, la merma de los coches, entonces también se ha votado en un plan de acción y difusión hacia el usuario, ¿no? Que siempre nos está bancando, y la cantidad de laburantes que utilizan esta línea, son 50.000 usuarios, tenemos claramente trabajadores, tenemos los chicos que van al colegio, tenemos los abuelos que quieren ir a cobrar, y bueno, todo un tema, ¿viste? De ahí hicimos una difusión, dando panfletos, salen 2 choferes por unidad, los choferes van haciendo asamblea con los pasajeros, entregando cafetería, y gracias a todo eso, y el aguante que nos da la gente, que nos viene bancando, y la fuerza y la solidaridad, la verdad que estamos muy agradecidos con todos los usuarios, ¿no?
Mira qué novedoso eso, ¿no? Salir con el chofer y salir con otro compañero que vaya explicando la situación. Leandro, nos hemos quedado sin tiempo para continuar con esto, con de difundir lo que está sucediendo con los compañeros de Expreso Lomas. Por supuesto, tienen los compañeros a disposición nuestro humilde micrófono de Quiero Retruco para difundir cuanto a información crean conveniente, y por supuesto toda nuestra solidaridad, los que hacemos este programa, toda nuestra solidaridad con los trabajadores del Expreso Lomas. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos nuevamente la comunicación.
No, muchísimas gracias a ustedes y la referencia en habernos llamado para difundir ese conflicto. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Y estamos en contacto. Saludos a la audiencia.
Dale, un abrazo grande. Fue Leandro Fernández, delegado de la línea Expreso Lomas, los laburantes que conducen las líneas 112, 165 y 243. Nos llega un informe que nos manda nuestro compañero Donato Cachambí desde la provincia de Jujuy. El informe es de Salta, pero como Donato es trabajador docente, es importante también difundirlo. En este momento los trabajadores de la educación de Salta están manifestándose en el centro de la ciudad, están pidiendo, exigiendo un salario digno, están ganando 2 mangos en la provincia que administra este señor de apellido Urtubey. En este momento los trabajadores se encuentran realizando un corte de ruta en la entrada a la ciudad a la altura de Portezuelo. Así que esta es una información que nos manda Donato. Si nos estás escuchando, compay, un abrazo muy grande de los que hacemos Quiero Retruco acá, y un abrazo para mi hija que me acaba de mandar un mensaje que está escuchando el programa y que se escucha bárbaro, así que me robo 2 minutos, 2 segundos del programa a los compañeros y le mando un beso y un abrazo a mi hija. Volvemos en unos minutos ya con otra entrevista y con otro de los temas seleccionados por Tape.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchábamos un tangazo, Libertango de Don Astor Piazzolla, una eminencia en la música popular argentina. Queríamos mandar algunos saludos de compañeros que nos están escuchando. Juancito Ascona nos está escuchando en Viedma, Gonzalo Abreliano y Belén Faría nos están escuchando desde Resistencia Chaco, el Eduardo Quirós nos está escuchando desde Corrientes, Luisito Guzmán nos está escuchando desde Cosquín, Ricardo Hernández desde Córdoba, Gustavo Caraman está con Majo escuchándonos desde Miramar, Ricardo Escobar nos está escuchando acá desde Villa Madero, La Matanza, infinidad de compañeros que el negro Rubén Portocarrero desde Salta también nos está haciendo el aguante, Guille Alamino nos está escuchando desde San Juan. La verdad que toda una familia, una verdadera familia de compañeros que en cada rincón de la patria hoy se pusieron un ratito al lado del teléfono o al lado de la computadora para escuchar Quiero Retruco y además ayudar a difundir la lucha de los trabajadores. Me dicen que tenemos a alguien en línea, ¿puede ser? Todavía no está. Entonces tenemos alguna información, Tape, algunos flashes que nos manda Leticia Campanella, que estuvo preparando sobre la información más destacada de la lucha de los trabajadores en estos días.
Sí, tal cual. Leticia, como siempre, hizo los deberes. Acá tenemos para subrayar que la fábrica de camiones Iveco también suspende 900 operarios en su planta cordobesa. La empresa informó en las últimas horas que en marzo solo habrá actividad durante 10 días en el centro industrial que tiene hace 50 años, medio siglo, ajá, en la localidad cordobesa de Ferreira. El resto de la jornada suspenderá a sus 900 operarios. Además, abrió un plan de retiros voluntarios. Y los trabajadores sabemos que cuando se abre el plan de retiro voluntario, bueno, empieza a correr. Garabarino confirmó por su parte que le pagará los salarios en cuotas a sus 4.300 empleados. La cadena de electrodomésticos, entre otras especialidades, aduce falta de liquidez y anunció que abonará en cuotas los salarios. Garabarino tiene a 4.300 empleados y 152 locales distribuidos en todo el país. La caída del consumo hace tambalear el comercio.
Gracias, Tape. Bueno, el programa nuestro no solamente tiene que ver con difundir luchas concretas de los trabajadores, sino también con difundir las luchas barriales, esas expresiones territoriales de resistencia, de recuperación de la cultura, del esfuerzo colectivo de los vecinos por recuperar los espacios públicos. Y en esto, nuestros amigos y compañeros de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, más particularmente del barrio Alberdi, mucho que ver tienen con un ejemplo de cuidar el patrimonio cultural y el patrimonio edilicio del barrio, y bueno, vienen pasando por un momento complicado después de una pelea de años que vienen sosteniendo, así que nos parecía más que importante difundir lo que les está pasando. Está con nosotros al habla Pablo Charras, un compañero de la organización Defendamos Alberdi. Además, Pablo forma parte del programa radial La Chimenea, que cada vez que podemos también lo difundimos aquí por nuestra radio Retruco, y además es militante político de la agrupación Montoneros Córdoba. Así que, Pablito, ¿cómo estás? José te habla, ¿cómo andás?
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharlos.
Un gustazo para nosotros. Háblanos, si podés, un poquito más alto o más al lado del teléfono. Pablo, bueno, estaba todo dicho en la apertura. Contanos, pues sabemos que ustedes vienen llevando adelante toda una pelea que la han resumido en una consigna, que es la gestión popular para la Piojera. Contanos un poco de qué se trata eso y también la preocupación que tienen por ante el desencadenamiento de una serie de decisiones del poder político local que vienen de alguna manera a enturbiar una pelea que vienen ustedes dando hace años.
Sí, bueno, como más o menos resumiste vos al principio, bueno, esto es una organización barrial que, bueno, venimos peleando contra lo que es el avance inmobiliario, ¿no? Contra la identidad barrial. Digamos, nosotros peleamos por la identidad barrial contra ese desarrollismo, ¿no?, que voltea paredes y voltea cultura también. Bueno, en ese marco es que un lugar muy querido para el barrio, que es el Cine Moderno, uh-huh, que también fue conocido como el Cine Teatro Colón y bautizado popularmente como La Piojera, producto de varios años de lucha, bueno, fue expropiado. Ese lugar cerró en el año 2002 y fue expropiado por la municipalidad en el año 2014, producto de una larga lucha barrial, ¿no? Así para contarlo resumidamente.
Sí.
Nosotros hablábamos de que esta lucha no solamente tenía que ver con la recuperación del edificio, sino también de la gestión popular. Una gestión popular que implica construcción, que implica el desafío de animarse a la participación, de convocar a la ciudadanía, a los colectivos culturales, sociales que hay en el barrio, con cogestión de la municipalidad. Esa es la idea central de esto de la gestión popular. Defendamos a Alberti, no ha bajado la bandera con respecto a eso. Permanentemente hemos estado aportando, no solamente desde un lugar de protesta, sino también desde un lugar de propuesta, y hemos elaborado un proyecto de gestión popular que ha demandado hasta años, podemos decir, de investigación, de ver otras, compararlo con otras realidades, con experiencias que hay, por ejemplo, en Brasil, en México, en el mismo Buenos Aires, y bueno, como para tratar, ¿no?, de recrear esto nuevo. No ha habido una voluntad de parte del gobierno. Recordamos que el gobierno de Mestre responde, ¿no?, a las políticas de Cambiemos, de un radicalismo extremadamente liberal, conservador, como el que hay aquí en Córdoba. Y bueno, y ellos se han negado sistemáticamente. Nosotros decimos, si en el 2014 se expropió el inmueble por una cuestión presupuestaria, bueno, se tuvo que demorar hasta ahora para la próxima reinauguración, entre comillas, que damos cuenta, porque lo de la gestión popular debería estar resaldado. En 5 años tener tiempo de discutir un montón de cosas y de construir. Pero nunca hubo esa voluntad de parte del gobierno, que el gobierno municipal, me refiero, ¿no?, que llamaban a distintos tipos de reuniones, y cuando nosotros le caíamos con el proyecto, decían, no, pero eso no, pero eso no, y la fueron pateando, ¿no?, hasta llegar a esta instancia. El pasado 7 de septiembre del año 2018, fue la última reunión que se convocó para eso, donde ellos ya venían con una mesa armada con algunas de las instituciones del barrio y organizaciones, en la cual, digamos, era claro la idea de excluirnos a nosotros, porque justamente no se quiere discutir esto de la gestión popular. Después de varias reuniones de esas, fuimos nosotros, ante la insistencia de esto de la gestión popular, fuimos expulsados de ese ámbito, de esa mesa de coordinación, que no es mesa de coordinación, porque si se está expulsando a uno de los actores principales del barrio y los que traen, digamos, una propuesta concreta, creemos que fue un acto deliberado de exclusión, ¿no?, de exclusión política, de no querer discutir lo nuevo, de querer reproducir lo mismo, que no es para lo que nosotros estamos peleando, ¿no?, luchando por eso. Entonces, este viernes 15 van a hacer un acto en la puerta de la Piojera, una pseudo reapertura, decimos nosotros, porque todavía el edificio no está terminado del todo. Tenemos denuncias de arquitectos que dicen que hay falencias hacia adentro del edificio, y con el agravante de que se hace el viernes 15 con la presencia del intendente, obvio, el intendente es precandidato a gobernador en la interna de Cambiemos, que serían el 17, o sea, prácticamente se monta sobre una lucha barrial el cierre de campaña de un personaje como este, ¿no?, que no tiene nada que ver con toda la pelea que hemos venido desarrollando como barrio. Claro. Así que más o menos ese es el panorama, nosotros estamos denunciando eso, ¿no?
Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Oscar Muñoz te habla. Soy particularmente sensible a todo lo que tiene que ver con recuperación de espacios culturales y barriales, así que me interesa mucho lo que me estás contando. Me gustaría que precisaras cuál es el estado actual del edificio, porque por acá, por la experiencia que tenemos en Buenos Aires, esos edificios, esos espacios que se van deteriorando, después es muy difícil de recuperarlos, lleva un presupuesto muy alto y siempre se corre el riesgo de que haya algún negocio inmobiliario en el medio, que se termine quedándose con lo que pertenece a la sociedad toda. ¿Cuál es el estado actual del edificio?
No, el edificio... A ver, ha habido varias etapas, ¿no? Nosotros, en un momento dado, el edificio ese fue comprado por una iglesia evangélica. Sin embargo, logramos presionar para que se recuperara el espacio. Eso es indudable, no podemos dejar de reconocer eso. Pero también porque hubo una movilización muy grande del barrio con respecto a eso. Pero sabemos también que esto de no querer discutir la gestión popular se esconde en que quizás haya algún empresario o algo por el estilo, que después digan, bueno, no se puede mantener el lugar, claro, y hay que tercerizarlo, privatizarlo,
sí, como tienen aquí. A eso apuntaba mis temores, justamente.
Claro, ese es el temor nuestro. Nosotros decimos, en realidad, se lo ha arreglado de manera muy precaria, dicho por profesionales, no dicho por nosotros. Pueden entrar a una página que se llama Alerta Córdoba, donde bueno, es una página dedicada a denunciar todos estos temas patrimoniales y demás, donde hay profesionales opinando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una de las últimas informaciones que trae habla de que habría problemas en el techo. Uh-huh. A nosotros nos prende la luz roja de alarma, digamos que, eso
que
realmente
sea, que sea, pase, una, ¿no?, que sea una ecuación para la galería, como se suele decir habitualmente, es decir, para la foto.
Claro, creemos que lo que acá hay un apuro de colgarse la medalla, que está bien, en cierta forma, estaría bien, pero si hacemos las cosas bien, no es venir a cortar la cinta y ya después. Nosotros, de lo que nosotros le decíamos al resto de las otras instituciones, organizaciones, que a uno nos puede decir, bueno, ¿por qué no están? Que eso, no, primero discutamos lo otro. Hubo re tiempo para discutir la gestión popular, para discutir qué hacer, qué no hacer, para terminar en este mamarracho así. Aparte, es un festival que se va a hacer en la calle. ni siquiera se va a hacer adentro.
Ah, es un festival, no, el festival de reinauguración del teatro se va a hacer en la calle y no en el teatro.
Claro, imagínate. Lo cual es una, digamos, es muy contradictorio, ¿no? O sea, sí, que se va a dejar pasar el grupo de vecinos para que vean adentro, pero no. Ahí hablamos a las claras de que hay cosas que no están bien, ¿no? Y hay un apuro sistemático cuando hace cuatro años y medio que se recuperó el espacio y no le habían puesto ni un ladrillo. Sin embargo, en los últimos meses han trabajado, creo yo, que de día y de noche, pero sabemos que esas cosas, porque una cosa es una obra común y otra cosa es restaurar un edificio histórico. ¿Por qué? Porque los edificios históricos anteriores a 1970, aproximadamente, se hacían las construcciones para que duren siempre. No se hacían las construcciones para un ratito, como se hace ahora. Sí. Entonces eso implica todo un trabajo de aplicar el mismo material, de conservar la acústica. Hay un montón de cosas. De hecho, la municipalidad en un momento dado tenía un proyecto y vino la Comisión Nacional de Bienes, Inmuebles y Monumentos Históricos, porque el lugar está declarado monumento histórico, y les bochó todo, se les dijo que tenían que hacer todo de nuevo.
Claro.
O sea, con lo cual ya hay mucha improvisación, creemos nosotros, de parte del Estado Municipal, y mucha esto, ¿no?, de porfiades y mezquina, ¿no? No quería abrir la cancha, sino nosotros justamente queríamos colaborar con respecto a la obra, pero también sanamente, o sea, es una cuestión de trabajar juntos, pero no lo entienden. Ellos, cuando vos le vas con una cuestión distinta a la lógica de los negocios, por ahí que se manejan, tanto ellos como otros actores barriales también, ¿no? Uh-huh. Que están pensando primero en el negocio, en la cosita corta, bueno, entonces se hace difícil esto de plantear, ¿no? Construyamos lo nuevo, animémonos, discutamos la participación vecinal, de qué forma. Bueno, el clientelismo lamentablemente está instalado por muchos lados y por ahí se confunde y hay una mezquindad también, ¿no?, de querer discutir estas cosas.
Pablo, no me puedo, como última pregunta, porque hoy venimos con un programa así bastante congestionado, pero no me puedo escapar del concepto del programa nuestro, que tiene que ver con reflejar la lucha de los trabajadores, la situación de los trabajadores. Sabemos que más allá de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, el barrio Alberdi es un barrio de tradición de pelea, de tradición de lucha. Está muy cerquita del Clínicas, que también tiene una larga historia de resistencia popular. ¿Cómo ves vos ahí como un laburante desde tu negocio, en el contacto cotidiano con el que va a comprar un poco de fruta, un poco de verduras y demás, y con los laburantes en general? ¿Cómo ves la situación a partir de las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial?
No, un desastre. Estamos muy mal. Noto mucha angustia en la gente. Yo mismo estoy angustiado porque no me alcanza para pagar las cuentas. Esta tarde, yo soy docente, también soy profesor de historia de una escuela acá cerca, el IPEN 115, y tuvimos una asamblea que fue bastante dura por momentos, porque algunos compañeros tomamos la postura de directamente tomar el establecimiento y bueno, que nos ajusten, como verdaderamente así ha ido perdiendo poder adquisitivo el salario, ¿no? Y bueno, y el enfrentamiento con compañeros que a algunos no les importa porque no viven de esto, y con otros compañeros que no quieren hacer mayor esfuerzo porque tienen miedo que los echen, porque tienen miedo. Entonces, una discusión muy densa, con angustiosa, ¿no? Porque había compañeros que planteaban que ellos son sostén de familia y que no les alcanza para nada con los brutales aumentos que ha habido con respecto a los tarifazos, bueno, no, acá aumentó muchísimo la luz, el gas, el agua que es un bien, no, no sé, nosotros en Córdoba estamos rodeados de agua y encima que el agua viene de mala calidad, estamos pagando 1.000 pesos por agua, cualquier familia acá paga entre 800 y 1.000 pesos, una locura. Entonces toda la plata se termina yendo, ¿no?, en este ajuste brutal que nos ha impuesto el gobierno este de cambio. Y bueno, no, yo noto mucha angustia de la gente, y bueno, veremos qué va sucediendo, pero la crisis es terrible, vemos gente que viene y compra una papa, compra una bolsita de menudo, esos son 15 pesos, y a mí como comerciante tampoco me sirve que me gasten 15 pesos, porque yo para ir al mercado tengo ya una serie de gastos entre el vehículo, pagarle los changarines, el moverse es terrible, como los costos, como la nos está asfixiando día a día, ¿no? O sea, al comerciante, al obrero, y mucha desocupación, lo que se ve de mucha gente que no tiene trabajo. Y el otro aspecto también que ya es triste, porque en el país que tenemos con un montón de alimentos, que haya gente, ¿no?, que pase revolviendo la basura. Eso siempre se vio, ¿no?, pero últimamente se está viendo y muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que es lamentable y bueno, la gente también, la ciudadanía tendrá que empoderarse y salir a pelear por sus derechos, porque si no, esto no va a tener fin, ¿no?
Pablito, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo grande, hacelo extensivo a todos los muchachos de Alberdi y todos los muchachos que están ahí sosteniendo la gestión popular, y como siempre a disposición nuestro micrófono para difundir no solamente lo que están haciendo ustedes en el barrio Alberdi, sino la lucha de todos los trabajadores de la provincia de Córdoba. Te mandamos un abrazo grande y te esperamos aquí por Buenos Aires a comer esos asadazos que sabemos compartir.
No, un saludo, agradecerle infinitamente a ustedes, porque nosotros necesitamos justamente que se sepa, todo lo que está pasando. Ustedes son un medio de alcance nacional, una referencia política en Buenos Aires importante, entonces no el apoyo sirve, y mucho. Así que bueno, agradecerles, mandarles un abrazo enorme, y otra cosa más chiquita quería decirles nosotros no es que bajamos los brazos como defendamos, sino que la lucha por la gestión popular continúa. Entonces hemos inundado el barrio de afiche y de pasacalles que dicen y la gestión popular, como dicen, está la fiesta, ¿no? Y la gestión popular.
Bueno, te proponemos.
Entonces, esa es más o menos la consigna.
Mandanos esa información, que la mandamos también a esos afiches por las redes sociales para que los compañeros que nos escuchan puedan estar al tanto de esto. Un abrazo grande, Pablo. Nos vemos pronto.
Un abrazo grande a ustedes. Muchísimas gracias.
Fue Pablo Charras de Defendamos Alberdi, de la radio La Piojera también y de la agrupación Montoneros Córdoba. No nos queremos olvidar de otra larga lista de saludos que tenemos. Nos está escuchando Carlitos Grilli y Nicolás Montenegro desde San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Nos está escuchando y nos mandan saludos Donato Cachambí y José Uriarte desde la provincia de Jujuy. Nos está escuchando César Costas desde Tucumán, nos está escuchando Carlito Zurita desde la provincia de Santiago del Estero junto con Pine Fernández. Nos acaban de mandar un mensaje, nos están escuchando Ricardo Cardone y Viviana Seca de ATE, del Ministerio de Desarrollo Social. Nos están escuchando también, creo que lo habíamos dicho, pero no quiero meter la pata, Mariano Sass, compañero de Bahía Blanca, delegado del Sindicato de Camioneros, al igual que Jonathan Aguirre, trabajador del Sindicato de Guincheros de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que Ricardo Ham, trabajador empleado de comercio. También nos está escuchando Esteban Sergiotto, nos está escuchando Kiki Velázquez de La Matanza, de La Ferrere. Una infinidad de compañeros que, como decíamos, conforman esta familia que nos ayudan a sostener 135 programas ya de Quiero Retruco a lo largo de estos 5 años y que nos van a seguir sosteniendo no solamente nuestro programa, sino toda la integridad de la radio. Nos vamos al... está Jero acá.
No, con otra información. Ahí que estabas contando de los compañeros de Santiago del Estero, que en la semana nos contaban también en esta idea del programa de este año, que cada uno nos puede contar lo que está pasando en su provincia, porque eso no llega a difundirse en medios más masivos, nacionales, y nos contaba de que nos mandó una foto de un corte por esto de que estábamos hablando con Pablo también, por el tarifazo eléctrico, un corte en una protesta en la entrada de la ciudad de Tintina, y eso nos los compartía el compañero Pine Fernández de Santiago del Estero en la semana, así que es bueno contarlo.
Así es, vamos
hay a... vamos a ir contando estas situaciones, porque a veces parece como que cuando hablamos al principio que el pueblo está adormecido o... parado, pero no, en todo el país hay movilización y hay compromiso.
Gracias, Jero. Nos vamos con el siguiente tema y ya venimos con Memoria de los Trabajadores.
Amigo vinho em salinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Espão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o valor, seja de quem foi, na boa conta, peso e medida. E só faz mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui respondo. Que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido, aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. A mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho.
Gracias, Sabino. Un temazo de Marisa. Oiga, no sé cómo pronunciarlo, pero oiga aquí, señor vino. Estaba el nombre en portugués de este fado. Esto es un fado o algo parecido a eso, ¿verdad, Oscar?
Sí, son ritmos portugueses. En realidad no sería técnicamente un fado, pero digamos, Marisa es una de las herederas naturales de una de las grandes cancionistas portuguesas de la historia. Hoy en día tiene un público que excede a lo que era el público tradicional de fado portugués.
Pero la verdad, un temazo. Como hace 135 programas, nos hemos puesto la obligación de difundir no solamente la lucha de los trabajadores, sino también difundir la historia, que recupere la memoria de todos aquellos compañeros que hicieron su aporte en esta larga lucha por la liberación nacional, en este largo camino por la justicia social. Cuando empezó este programa, hace 5 temporadas atrás, uno de los de quienes ocupaba esta mesa y uno de quienes había dado la idea de tratar de hacer este programa, se llamaba Feliciano Fernández y cariñosamente le decíamos el gallego, y fue precisamente uno de los que impulsó la posibilidad de que empezara a salir este programa al aire. Lamentablemente el gallego partió hace un año poco más de un año, y nos parecía que al cumplirse precisamente este aniversario, había que, mediante este humilde homenaje, recuperar su nombre, recuperar su memoria y largarla al aire para que sea tomada como ejemplo por todos aquellos compañeros, por todas aquellas compañeras que nos escuchan y que tienen ganas de comprometerse y que saben que la pelea es larga, pero necesita de gente comprometida, de gente coherente y sobre todo de gente que tenga ganas de cambiar la historia. En memoria del gallego va este recordatorio. Cuando el pueblo toma conciencia de la fuerza que ha desatado colectivamente, desafía a todas las formas de poder. Feliciano Fernández nació en un pueblo de Galicia el 9 de diciembre de 1957. A sus pocos años de vida, vino con sus padres a la Argentina. A los 15 años formó parte de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, brazo estudiantil del peronismo montonero. Sobre esos inicios en la militancia, Feliciano afirmaba: "No nos uníamos por una cuestión estudiantil. Nos incorporábamos a la UES porque era la identidad peronista en un contexto en el que se vivía un proceso de lucha y transformación. Y rescato de ese tiempo la enseñanza de comprender que un militante es una persona con formación y discute con el resto, aunque estos no fuesen militantes. Había una organización política con una visión que instalaba los debates en la sociedad". Feliciano fue un histórico militante del peronismo revolucionario, vecino del barrio Asunción, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Sociólogo recibido en la UBA, gustaba decir que su verdadera formación fue en la Universidad de la Calle. De aquellos años de su temprana militancia, dijo con extraordinaria lucidez: "Todas las luchas son válidas, pero si no hay una estrategia para aniquilar a la oligarquía, tan solo dejarán, en la mayoría de los casos, la experiencia de la derrota". Como consecuencia de su militancia territorial, se convirtió en un especialista en la temática de vivienda y planificación territorial. Organizó la cooperativa de viviendas Padre Carlos Mujica, que llegó a agrupar a casi 3.000 familias de la zona de Hurlingham y Villa Tesey, desde la que lucharon por la cesión de terrenos fiscales para la construcción de viviendas dignas para esos miles de vecinos que padecían el flagelo de la falta de techo. Feliciano fue durante varios años secretario general del Movimiento de Liberación Carlos Mujica, una experiencia militante que cobijó a muchos compañeros y compañeras, para posteriormente incorporarse a militar en el Movimiento Peronista Auténtico. A propósito de ello, bajo el título de "Solo el pueblo salvará al pueblo", aquella hermosa máxima de la CGT de los argentinos de fines de los años 60, el 4 de marzo de 2015 el gallego escribió en la página oficial del MPA: "Esta es la hora de los pueblos, de su ruptura con la dependencia, la humillación, el saqueo. Es la primavera de nuevas gestas emancipadoras. Los posibilismos son construcciones simbólicas para justificar la subordinación a las minorías. Es la hora de la garganta colectiva, rugiendo desde la historia por el derecho a realizarla. El derecho a decidir sobre nuestros recursos naturales, sobre la garantía jurídica que garantiza a todos los compatriotas la plena realización de la vida, desde un orden social basado en nuestra independencia económica, en la igualdad de oportunidades materializada en la justicia social y en la soberanía política como protagonismo del pueblo y respeto a su voluntad". Feliciano intentó, promovió, impulsó y construyó todo tipo de encuentro militante, de acercamiento entre compañeros, de confluencia de quienes desde la identidad del peronismo combativo y revolucionario no aceptaban cabizbajos los mandatos de los poderes de turno. Convencido de que la lucha de los trabajadores y su organización eran el motor fundamental para la construcción de una nueva propuesta colectiva de liberación nacional, se vinculó con cuanto delegado sindical de base, dirigente intermedio o simple trabajador, promoviendo la organización de coordinadoras de trabajadores que asumieran la lucha por la justicia social. Fue un impulsor del programa radial Quiero Retruco, que hoy arranca en su quinta temporada, en la búsqueda de poder difundir la lucha de los trabajadores, habitualmente invisibilizada por los grandes medios, muchas veces ignorada incluso por sectores de la militancia y a menudo obturada por ciertas burocracias sindicales. En septiembre de 2010 escribió una carta dirigida a los jóvenes de la patria. Allí decía: "Yo, un tipo grande que acepta sin enfado la categoría de viejo, los desafío a ser jóvenes y a rebelarse contra todo y contra todos los que se lo impidan, contra mi irreverencia de desafiarlos si fuera necesario. Los desafío a rebelarse contra la sociedad que los ignora, que mira para otro lado, convirtiéndolos en predicado del futuro para negarles ser sujetos en el presente. Contra quienes los toman como objetos de consumo para comercializar los elementos de la contracultura que producen, rechazando las identidades que generan, para diferenciarse de una muchedumbre vieja y obsoleta que se ha resignado a la idea de pensar y hacer el mundo que habita. Contra quienes aceptan como natural reproducir una sociedad donde reinan los privilegios y les niegan la posibilidad de reconocerse como iguales en la condición humana del otro. Contra quienes les quitan el derecho a la vida, a negarles pensar y realizar el país que quieren. Contra quienes los hacen vivir como mendigos, quitándoles la energía, la creatividad y la fuerza natural en todo joven. Contra quienes pretenden que nazcan muertos, que niegan su existencia, que no los quieren, que les resultan molestos, que desmerecen sus saberes, que no pueden guiarse por sus deseos. Contra quienes los valoran por lo que tienen y no por el hecho de ser jóvenes. Contra todos aquellos que le piden experiencia y son parte de una sociedad hipócrita que le niega los saberes más esenciales para producir la vida. Contra todos aquellos viejos que no luchan ni lucharon por nada, esos políticos que no les importó lo que les pasa, los poderosos que desean imponerles un orden y todos aquellos que los matan con tremenda sutileza. Contra quienes les dan una formación que no sirve absolutamente para nada, que los convierten en el mejor ejemplo para que otros se resignen a no ser nada, los que diseñan una economía donde no existen porque no tienen experiencia. Rebelarse es la condición natural de ser jóvenes y toda vez que les digan insolentes, acéptenlo como un halago, porque la patria no se hace con solemnidad. Yo, un viejo, estoy a su entera disposición, si aceptan el desafío, porque es la mejor forma en la que pueden honrar mi juventud y la de mi generación. Feliciano, enfermo de un mal incurable, murió el lunes 5 de enero de 2018, a la edad de 60 años. Desde Quiero Retruco, le rendimos homenaje y nos comprometemos a continuar viva su memoria, a continuar vivo su ejemplo y a continuar con esas enseñanzas que nos dejó, pero sobre todo con su ejemplo de militante abnegado, de militante consecuente y de soñador con que se puede construir una patria justa, libre y soberana que nos cobije a todos y a todas.
Tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par.
Gracias, Xavi. Bueno, escuchábamos el tema Juntos a la Par de Papo. Y no me quiero olvidar, de entre los saludos y demás, y también cuestiones personales, cumplió 15 años el sábado mi ahijado Gonzalo Famá, hijo de nuestro compañero y amigo Rubén Famá. Así que si llega a estar escuchando este programa, un abrazo grande, bueno, para el padre, pero particularmente para Gonzalo, mi ahijado. Sabemos que los compañeros que más vienen resistiendo el embate de las medidas de este gobierno verdaderamente salvaje son los trabajadores organizados, y sabemos también que lo vienen haciendo como continuidad de una coherencia que han tenido con todos los gobiernos a los cuales les tocó enfrentarse. Estamos en línea con Orestes Galeano. Orestes es miembro de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA Autónoma. Además es militante de la Asociación de Trabajadores del Estado, y particularmente yo lo conozco desde, o él me conoce desde mis más tiernas adolescencias. Barba, José Rey te habla. ¿Cómo andás,
anarco, como te decía en aquellos tiempos?
El anarco, esas cosas no se dicen al aire. ¿Cómo andás, Barba? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, tampoco se dice al aire, te tendría que decir. Imagino que a tu ahijado le vas a mandar algún regalo también, además.
No, ya recibió, el ahijado ya recibió, el sábado recibió el regalo. No. Ya hasta el año que viene ya tiene el regalo garantizado. Beto, contanos un poquito. Sabemos que es un momento realmente de mierda y que está padeciendo el pueblo trabajador, y sabemos que la única forma de revertir esto es con la lucha de los trabajadores, con cada vez más unidad de los trabajadores. Y bueno, ustedes desde la CTA Autónoma vienen dando desde hace tiempo un ejemplo de esfuerzo por resistir precisamente estas medidas. ¿Cómo es que le están viendo ustedes desde su lugar de militancia este momento, y cuáles son las próximas medidas que se plantean de cara a un gobierno que parece no interesarle absolutamente nada, pisa el acelerador y avanza con sus políticas tarifarias, con su política de precarización laboral, con sus políticas de salarios a la baja, etcétera, etcétera?
Mira, primero coincidiendo que este gobierno es más o menos como las siete plagas que cayeron sobre Egipto. Así se creo que vive cada uno de los que habitamos este país. Y te diría que ni siquiera hago diferencia entre los que más tienen y menos tienen, porque en distinta medida obviamente quienes menos tienen son quienes más sufren, pero la verdad que no entendemos al final para quién gobierna, porque uno al principio creía que iban a gobernar para los más ricos del país, pero ni siquiera eso. Claramente el único sector que están beneficiando son las transnacionales y el sector financiero. Después, la verdad que no le va a ir a nadie que se dedica a una actividad productiva, y mucho menos a los asalariados o a los que tienen la expectativa de alguna vez encontrar trabajo y tienen que vivir con tareas de cooperativa, de economía popular, porque no pueden encontrar un trabajo formal. Y mirá, los ejemplos, si vas a entrar a las páginas de los periódicos más que se dedican a la actividad laboral, te vas a encontrar con suspensiones y despido todos los días. Y ya nosotros sabemos que después de las suspensiones vienen los despidos.
Claro.
O sea, la primera tanda es vacaciones anticipadas, después vienen las suspensiones, donde te pagan parte del salario, y después vienen los despidos. Evidentemente, la política del gobierno, donde solo hace aumento, solo suben y bajan tasas, claramente no hay una política productiva. Y en el caso particular del Estado, se ensañan particularmente, que es lo que le está pasando a los compañeros de fabricaciones militares, del astillero Río Santiago, de la mina Bioturbio, lugares de producción que están con poco trabajo, con pocas tareas. En el caso de la producción para la defensa, solo el 40% se hace para la producción para la defensa y después se vende al sector privado, pero bueno, compitiendo con mercados internacionales. Pero además pasan algunas cosas extrañas. Por ejemplo, resulta que un chaleco que usan fuerzas de seguridad o las fuerzas militares, si lo hacemos nosotros en la fábrica militar de ahí de Franklin Beltrán en Santa Fe, sale más caro que un chaleco terminado traído de Estados Unidos, y entonces perdemos las licitaciones. Lo extraño es que quien gana esas licitaciones es un primo de Angelici, que se especializa en importar este tipo de chalecos, por ejemplo. Es medio raro, viste, que los precios, mucho más después del cambio de devaluación, lo fabricado acá sea más caro. Evidentemente, a veces quienes conducen las empresas al Estado hacen maniobras para beneficiar a los sectores particulares amigos.
Vos sabés que a propósito de esto, el año pasado entrevistábamos también a compañeros de distintas reparticiones del Estado, de áreas productivas del Estado, ¿no es cierto? Y nos contaban precisamente esto, ¿no? Que efectivamente los estaban dejando afuera de competitividad, obviamente reemplazaban lo que producían ellos aquí, lo reemplazaban por importaciones, y en las importaciones siempre aparecía algún personaje, algún punto relacionado con los factores de poder del gobierno actual. Beto, sabemos que además ese ensañamiento que hay con los trabajadores del Estado se materializó en miles de despidos, se materializó en condiciones de precariedad laboral en cuanto a contratos. En realidad, tenemos que ser muy honestos en eso también, hay una continuidad con respecto a la gestión anterior en cuanto a la precarización laboral a la cual someten a los compañeros con los contratos basura. ¿Cómo está procesando esa realidad tanto ATE como los compañeros de la CTA Autónoma?
Mirá, nosotros decíamos que la precarización fue la madre de los despidos. Si no, les hubiera sido mucho más difícil, o por lo menos como en la década del 90, que Menemismo cerraba fábricas también, pero los compañeros iban con un peso en el bolsillo que por ahí no le daba mucho, no le duraba mucho, porque iban a poner, viste, una remisería, un kiosco, un almacén, y después se terminaban fundiendo. Pero si hoy un trabajador precarizado despedido, aunque tenga 15 años de antigüedad, como ha pasado, te va sin un peso.
Porque
cobraste el mes, la liquidación de vacaciones, proporcional de aguinaldo, y de un día para otro te quedaste sin trabajo y sin plata para bancarte unos meses, sin derecho a cobrar subsidio por desempleo porque no sos sector privado. Claro. Entonces, sí, dice, quedás como Adán en el Día de la Madre.
Claro.
Nosotros preveíamos que esas cosas podían pasar, pero por eso propusimos primero como una ley especial, después como una cláusula en el presupuesto nacional, que pasaran a planta en forma extraordinaria la mayoría de los compañeros que estaban precarizados a partir de determinada antigüedad, puede ser 2 años, 3, porque por el proceso que dice la ley, íbamos a tardar entre 20 y 25 años si les hacíamos por ese proceso. Y eso es lo que pasó.
Uh-huh.
Despidieron a miles. Hay algunos casos muy puntuales con el tema que es emblemático. Hay dos organismos que tienen la mitad de la gente que en el 2015. Una es Fabricaciones Militares. Uh-huh. Y la otra es la Secretaría de Agricultura Familiar. Uh-huh. Que asesoran justamente a los pequeños productores, de los productores familiares.
Uh-huh.
Claramente, y bueno, vos sabés que Secretario de Agroindustria, anterior Ministerio de Agroindustria, es Echeverría, nombre de sociedad rural, claramente ejecutando sus políticas para destruir a los pequeños y medianos productores. Lo que es cierto también es que nuestros compañeros tienen mucho miedo, nadie quiere perder el trabajo, y todo lo que se hace después del trabajo. Yo te diría que ni siquiera es privativo del sector estatal. Hoy en una empresa privada también estarías con miedo de perder el laburo.
Sí, claro.
Porque hay mucha inestabilidad.
Beto, nombrabas también uno como uno de los ejemplos del desguace perpetrado por este gobierno a todo lo que tiene que ver con Fabricaciones Militares y las empresas del Estado que lo rodean. Te vimos muy activo también, corregime si me equivoco, el año pasado en Azul también defendiendo allí las fuentes de trabajo que finalmente terminaron cerrando estos tipos del gobierno nacional y obviamente el gobierno con el apoyo y la condescendencia del gobierno provincial. Y sobre eso te quería hacer una pregunta porque tiene que ver con una estructura lógica de una nación soberana. ¿Cómo se para la CTA autónoma y ATE en particular ante el desguace de precisamente Fabricaciones Militares?
Mira, claramente somos un país indefenso.
Ajá.
No tenemos una política de defensa, porque incluso a lo que dicen que le van a dar prioridad a la ciberdefensa, en realidad vos hablas con especialistas y la verdad que están haciendo poco al respecto. O sea, ni siquiera lo que dicen que es prioridad trabajan seriamente. Y claramente siguen en esos términos la política que proviene de Estados Unidos, del imperio.
Uh-huh.
Pues fíjate que los reacomodamientos en el Ministerio de Defensa tienen que ver con las estratégicas de Estados Unidos, que es el narcoterrorismo o el narcotráfico y problemas fronterizos, que nadie dice que no hay que atenderlos y que es un problema a resolver incluso multilateralmente. Pero lo que es cierto que no es la principal amenaza de nuestro país. La principal amenaza que tiene nuestro país es la depredación de nuestros recursos naturales. Algunos entregados, te diría, legalmente, como la minería a cielo abierto o el petróleo, donde las compañías pagan de acuerdo a una declaración jurada.
Uh-huh.
No hay un control del Estado. Y ni que hablar del mar, donde las potencias extranjeras viven depredando porque no tenemos capacidad operativa para controlar la pesca ilegal.
Claro.
Es decir, somos un país indefenso. El otro día, en un plenario ahí, con los compañeros que hicieron, había en esos días Venezuela decidido cerrar sus cielos.
Uh-huh.
Y a los compañeros decía, si Argentina tuviera un problema similar de una potencia que hiciera agredir o fue una tensión, como lo hacen en Venezuela, independientemente de cómo juzguemos el gobierno de Maduro, uh-huh. No se podrían cerrar los cielos porque no hay capacidad operativa en el país para cerrar el cielo. Porque hay tres o cuatro aviones casaqueando, después tenés a Bupampa y tenés seis o siete helicópteros acá en la base de Moreno y más nada.
Claro.
O sea, para gráficamente lo del Ara San Juan es pintar de punta a punta lo que es el sistema de defensa, ¿viste? En esas condiciones está todo.
Beto, bueno, por último, y aquí nos preguntamos con los compañeros que hacemos Quiero Retruco, nos preguntamos cuáles son las medidas. Sabemos que se vienen tomando medidas por las partes, sabemos que en cada provincia, hoy estábamos leyendo y recibiendo información que nos mandan los compañeros de distintas localidades, y en cada rincón de la patria hay un bolsón de resistencia de los trabajadores, pero claro, entendemos que la contundencia de las medidas nacionales son aquellas que pueden o hacer torcer el brazo a quienes nos gobiernan, o por lo menos visibilizar que vean que la cosa no da para más. En ese sentido, la CTA autónoma está evaluando para los tiempos que se vienen, los tiempos inminentes, alguna medida, o están, digamos, avanzando en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de unir la pelea del conjunto del movimiento obrero.
Mira, nosotros podemos decir que hay que hacer un paro. Nosotros lo que creemos que uno lo que puede hacer es crear las condiciones para que quienes tienen más poder que nosotros de convocatoria por las estructuras, como la CGT, convoquen un paro, es crear las condiciones. Por eso hemos parado la otra semana, paramos como fuimos la única central que convocó al paro de mujeres. Estamos evaluando en forma permanente con los compañeros de los movimientos sociales hacer medidas conjuntas, y todo eso entendemos que contribuye a crear las condiciones para que no se hagan los distraídos de las centrales sindicales más grandes y que convoquen a un paro. Y además, obviamente, lo que más contribuye es el estado terrible de pérdida de fuente de trabajo. Uh-huh. Vos fijate que algo que me pareció paradójico, ¿no? El gobierno ofrece a los industriales textiles flexibilizar el convenio y los empresarios, junto con el sindicato, que no se caracteriza por ser un sindicato muy combativo ni que salga mucho a la calle, pero dicen claramente en la misma voz, no es un problema de flexibilidad laboral, es un problema de importaciones y de ventas, uh-huh. y de tarifas.
Claro.
Digamos, ni siquiera con eso pueden comprar al sector empresario, porque antes, te acordás, en la época del menemismo,
sí.
Bueno, la flexibilidad laboral se subían al caballito todos, olvidándose de que los trabajadores también somos consumidores, porque si uno no tiene plata, si un laburante no tiene plata en el bolsillo, quienes trabajan para el mercado interno no le venden a nadie, eso
claro.
Es elemental. Así que estamos laburando permanentemente en tratar de generar medidas que vayan dando condiciones para un nuevo paro general.
Beto, te agradecemos la comunicación. Como siempre, tenés a disposición el micrófono de nuestra humilde radio, de nuestro Quiero Retruco, y bueno, apostando como siempre a la unidad de los trabajadores para poder frenar a estos tipos que realmente están llevando a cabo, están perpetrando una verdadera masacre social. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo. Saludos a la audiencia.
Nos vemos entonces. Fue Beto Galeano, Orestes Galeano, compañero miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Autónoma. Nos vamos con uno de los temas, ya venimos al último espacio de diálogo de nuestro programa número 135 de Quiero Retruco.
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Gracias, Xavi. Escuchábamos recién un tema de Luis Salinas. La verdad que no me acuerdo cuál es el nombre del
Salsita.
Tema. ¿Cuál es?
Salsita.
Salsita. Acá nos apunta el querido Tape.
También escuchábamos la voz de los nuevos separadores para esta temporada de Carlitos Scali.
Un agradecimiento a Carlitos Scali, que está en sus merecidas vacaciones, que nos mandó los nuevos separadores que estrenarán. Claro. Ustedes a partir del lunes que viene. Claro. Tengo que hacer el chivo, que es que me voy del programa para emprender acá en nuestra querida radio un nuevo desafío, que es Botellas al Mar, del cual habrá en breve noticias.
Funcionó el serrucho, compañeros.
Funcionó.
La verdad lo venimos trabajando.
Lo hemos logrado.
De enero, lo venimos hablando y
había algunas promesas acá de algunas delicias para degustar en mi despedida que no se han cumplido, pero bueno, después lo resolveremos. No pudimos hablar y realmente nos interesaba, pero bueno, no se dio la posibilidad de comunicarnos con los compañeros del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Íbamos a hablar con uno de los compañeros, el secretario administrativo del sindicato, por cuanto el Gobierno Nacional aprobó el procedimiento preventivo de crisis en FATE, la legendaria compañía fabricante de neumáticos. Estamos hablando de una empresa donde laburan 1.650 trabajadores. Sabemos lo que significan los procedimientos preventivos de crisis, sabemos que eso deriva en despidos encubiertos bajo el formato de retiros voluntarios, sabemos que eso deriva en la suspensión de horas extras, que es la posibilidad del laburante de hacerse unos mangos que le permitan vivir más dignamente, y sabemos que eso en algunos casos también termina en despidos. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores de FATE. Trataremos de hablar en el próximo programa con los compañeros del SUTNA para que nos cuenten un poquito con mayor detalle qué es lo que está pasando. Pero esta tragedia de los despidos no se agota acá. Tape nos puede informar algo relacionado con Metalpar, por ejemplo.
Por ejemplo, cierra la carrocería Metalpar y 500 familias quedan en la calle. Estamos hablando de una de las fábricas dedicada al carrozado y a fabricación de camiones y colectivos más importantes del país. La empresa Metalpar cerró sus puertas de su planta en Loma Hermosa. Tras el cierre, 500 operarios quedaron en la calle junto al personal de maestranza, del comedor y de seguridad. Ya durante el año pasado la firma había concretado suspensiones y ese cesanteo de 150 trabajadores.
No contentos con esta modalidad de despedir a mansalva trabajadores o en algunos casos, como hemos visto el año pasado, ¿se acuerdan, por ejemplo, los trabajadores de Gael que llegaron un día o los trabajadores del laboratorio Rauxo Cefa que llegaron un día y se encontraron con un cartelito, se terminó, hablen con los abogados, no hay más laburo? Ahora también hay una modalidad que es... para mí es inaudita, además de irresponsable y hasta la calificaría de canalla, que tiene que ver con pagar el sueldo en cuotas. Esto es lo que están haciendo o pretendiendo hacer quienes tienen la titularidad de la firma Garbarino.
Jerónimo. Sí, ahí de otra noticia para sumarle a esto, sumarle en el mismo rubro la cantidad de cierres de locales de Musimundo en todo el país, pero la noticia que tenemos ahora es de Garbarino, que confirmó que le pagará los salarios en cuotas a sus 4.300 empleados. La cadena aduce falta de liquidez y anunció que abonará en cuotas los salarios. Garbarino tiene 4.300 empleados y 152 locales, o sea, son locales diseminados por todo el país. La caída del consumo hace tambalear al comercio. Garbarino, lo que se encargaron de aclarar es que el tema de liquidez será resuelto en breve y que quieren llevar tranquilidad a sus empleados. Sin embargo, esta decisión se enmarca en un contexto donde todos los sectores enfrentan problemas por la caída del consumo. Seis empresas del sector suspendieron personal y, sumarle esto a otros cierres de esto es un pago en cuotas a los empleados y después, por ejemplo, en Morcimundo, en el mismo rubro de cierre de locales, tanto como Megatone también.
Sí, ahí hay una, y hay una otra, parte, hay una parte que vos mencionabas, Jerónimo, que como que el empresario se escuda en el tema de la supuesta baja de consumo. Lo que habría que empezar a discutir también, la sociedad tendría que empezar a discutir, es la tasa de ganancia de los empresarios, ¿no es cierto? Pues los tipos han hecho colchones gigantescos de guita. Estos, por ejemplo, que venden la llamada línea blanca, ¿no? Tienen tasas de ganancia gigantescas por cada producto que hacen. Y lo que están queriendo hacer es mantener ese ingreso en una etapa de crisis económica. Después discutamos si la crisis económica es inducida por las políticas canallescas del gobierno y demás. Pero si no, parece que los empresarios siempre se escudan en esto, ¿no? Hay crisis económica, entonces tenemos que ajustar a los laburantes, entonces tenemos que, a partir del ajuste de los laburantes, bajar el costo salarial, despedimos a algunos, suspendemos a otros. Lo que no hablan las empresas son que en las épocas de bonanza han hecho una acumulación de guita y son, tienen la tremenda, y vierten el tremendo egoísmo de no compartir con los trabajadores cuando tienen las ganancias y sí pretenden compartir con los trabajadores cuando no pueden sostener las mismas y les transfieren las pérdidas.
Sí,
esto es una hija de putez. Y los especialistas en esto no son solamente las grandes corporaciones. Los denominados pymes se han hecho especialistas también en negrear a los laburantes, y eso hay que decirlo, porque con esa jipeada de que somos todos talleristas y demás, son los inventores del laburo en negro, ¿sí? Y son los propulsores de estas políticas de miseria y de quitarle el salario a los trabajadores.
¿Sí, no, y lo que sospecho de esto también, José, es que estas empresas, más allá del nombre, terminan siendo como, actúan como financieras, ¿no? O sea, Garbarino, y vos después empezás a averiguar y te llegan algunos casos que, por ejemplo, tienen radicado la empresa, está radicada en, había una que tenía en un pueblito de Santa Fe. Entonces, ajá, el laburante para ir a litigar, o el tanto el trabajador como el que compraba una computadora. Entonces,
algo le salía,
tenía que ir a litigar, no sé, a un pueblito de Santa Fe, entonces vos terminás abandonando. Pero eso por un lado. Lo otro que sospecho es que estos, cuando dicen, aducen la falta de liquidez, lo que están haciendo es, como hoy conviene a estos tipos invertir en la bolsa, invertir financieramente el dinero. Cuanto más dinero pueden agarrar es para poner en un plazo fijo o para comprar diferentes tasas que saca el gobierno o letras, que le conviene siendo mucho más no productivo porque no producen nada, sino pero sí, sí productivo beneficioso, para ellos, productivo para su bolsillo.
Mientras tanto...
Y ahí le recorta, para recaudarle, recortan la guita al tipo que labura o en el local, en los diferentes locales.
Mientras tanto, de esto no se salva nadie. Por ejemplo, una de las famosas naves insignias del empresariado argentino, uh-huh, que no es otra cosa que el grupo Techint, grupo que ha acumulado muchísimo dinero y cuyos directivos más importantes figuran en la lista de mayores adinerados de no solamente de nuestro país sino del continente. Esta gente también, entre comillas, aduce falta de liquidez y problemas financieros, y por supuesto le entran a los laburantes. En este caso, las víctimas son los compañeros que laburan en Siderar. Ramiro, contanos algo.
Así es, José. Los directivos de la empresa Siderar, perteneciente al grupo Techint y productora de aceros planos y largos, ha despedido 16 operarios de la planta de Ensenada. Tras la decisión, los trabajadores han decidido no abandonar sus puestos y tomar la planta en defensa de su fuente laboral. Esta medida ha generado un boicot de la empresa, o tratar de romper lo que se dice el reclamo de los trabajadores, impidiendo que tanto los familiares como los expendedores internos de bebidas, gaseosas y comidas abastezcan a los laburantes para poder sostener en el tiempo esta protesta. No obstante eso, la UOM apoya fuertemente la medida, y el compañero Acuña ha dicho que ningún compañero quedará fuera.
Gracias, Ramiro. Bueno, se nos fue el programa número 135 y no quería terminar el programa sin hacer una mención de algo que nos muestra lo mal que estamos, por un lado, lo hijo de puta que son algunos por el otro, y el calvario que padecen los trabajadores. Hay un trabajador, que un colectivero, laburante de la línea 720, 10 años de laburo, se entera de que su hija, de pocos años de edad, 6 años, Ludmila de nombre, necesita realizarse un trasplante hepático como única posibilidad para salvar su vida. Su padre, trabajador de la empresa 720, no duda un instante, como no dudaría ningún padre de familia, y dona en una operación su hígado o parte de él para tratar de restablecer la condición de salud de su hija. Por supuesto, esto le llevó a este trabajador un tiempo de recuperación luego de la operación. Sabemos también que los trabajadores cobran de acuerdo a la cantidad de boletos vendidos, con lo cual, para poder ganar un mango más, llevan adelante jornadas larguísimas de 13, 14, 15 horas diarias. Este compañero no estaba en condiciones de inmediatas, luego de su operación, de llevar adelante un horario tan digamos, con tanta carga. Finalmente, el compañero, ante un día en que su hija estaba fiebrada, tuvieron la actitud de pedirle que lleve la unidad a verificación, y él pidió, hizo entender cuál era la situación delicada de su hija, y que de hecho había otros compañeros que solidariamente se ofrecían a llevar esa unidad a verificación. La empresa lo obligó a él. Finalmente él no fue, lo despidieron, no le pagaron el sueldo, no le pagaron la liquidación, lo obligaron a ir a un juicio. Sabemos cómo está colapsada la justicia laboral. De hecho, el lunes que viene seguramente hablaremos con nuestro compañero Rubén Famá para que nos cuente un poco sobre este estado de situación de la justicia laboral. Meses después, lamentablemente, Ludmila, con tan solo 6 años de edad, falleció. Y entonces uno se pregunta hasta dónde se pueden sostener con tranquilidad y con lo que nos piden, ¿no? Con racionalidad estas cosas. Hasta dónde uno tiene que evitarse o uno tiene que censurarse para no calificar a los tipos de esta empresa con el calificativo que merecen. Verdaderos hijos de puta. Y esto es lo que está pasando en cada lugar de trabajo de nuestro país. Se están verdaderamente propasando, están jugando realmente con el sentido de los trabajadores, están con el sentimiento de los trabajadores, están jugando con el bolsillo, están jugando con la salud, están jugando con el plato de comida, están jugando con el futuro de los hijos. Y eso en la historia y de la historia tenemos que aprender. Eso se paga caro. Desde nuestro programa va toda nuestra solidaridad con el trabajador de la línea 720, se llama Ricardo Gaure. Esperemos que las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA, particularmente la UTA, se haga cargo de este trabajador que bastante dolor está sufriendo por haber perdido su hija, y que esto nos lleve a una reflexión de a dónde estamos llegando como sociedad con este individualismo que nos está atravesando día a día, y mientras nos entretenemos con discusiones estúpidas que nos ponen desde los poderes de turno con agendas que no son las nuestras para dividir a la sociedad, pasan estas cosas. Y no nos enteramos, por ejemplo, que una niña de 6 años termina falleciendo a causa de la pérdida de la obra social y a causa del despido de su padre. Esto ocurrió en Argentina, no hace 30 ni 40 años, ocurrió hace semanas, hace apenas semanas, y esto no salió en ningún medio, y esto no forma parte de ninguna agenda ni del gobierno ni de la progresía que salen permanentemente a embarrar la cancha con temáticas que no suman a la discusión central, que es poder obtener la verdadera justicia social, que es la que necesitan los trabajadores de nuestra patria para poder seguir adelante, para poder garantizar un plato decente de comida y para poder garantizar un techo digno donde vivan todos nuestros hijos. Se nos ha ido el programa, hemos saludado a todos cuantos pudimos, hoy estuvimos aquí bancando la parada Sabino Ledesma desde la operación, Jerónimo Menque desde los micrófonos, al igual que Ramiro Rey Méndez, al igual que Oscar Tape Muñoz, Leticia Campanella proveyéndonos de información, Carlitos Scali desde la ayuda técnica, Javi Iglesias también desde la ayuda técnica, Nahuel mandándonos buena onda desde su lecho de enfermo y su pierna quebrada, y lo esperamos pronto en Quiero Retruco, Belén Farías desde el Chaco, creo que ya lo nombramos, Carlitos Scali preparando todos los separadores, y bueno, y todos los compañeros que nos hacen el aguante y que nos vienen escuchando hace 5 años, particularmente yo, José Rey, me despido de este programa, aunque lo seguiré bancando desde atrás, desde los controles, tratando de acompañar y sostener a los compañeros, y desde este nuevo proyecto que nos hemos puesto como objetivo, que es Botellas al Mar. Para mí ha sido un orgullo poder sostener este programa desde el primer día hasta hoy. Han sido 135 programas espectaculares. Los hemos hecho contra viento y marea, hemos soportado días de tormentas, días de cortes de luz, días donde no funcionaban los teléfonos, donde no funcionaban algunos equipos, mudándonos. El programa lo hemos hecho en una radio de prestados, luego lo hemos hecho en el estudio del Turco Famá, donde armábamos y desarmábamos en 10 minutos nuestra radio, luego pudimos pasarlo a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, primero una sala precaria, ahora tenemos nuestro estudio Enrique Cachito Fuchman, que rinde homenaje a este legendario compañero de lucha, así que yo particularmente no puedo estar más que contento y agradecido. Se nos fue Quiero Retruco. Nuestra sigue el lunes que viene con Oscar Muñoz, sigue con Jerónimo Menque, sigue con Ramiro Rey Méndez, con Sabino Ledesma y con toda la banda de compañeros que bancan el programa, algunos desde aquí del estudio, otros desde su casa, otros desde la mesa, otros desde los controles. Nos referimos y volvemos a repetir: Javier Iglesias, Leticia Campanella, Belén Farías, Carlos Scali, Nahuel Fadail, y si me olvido alguno les pido disculpas. Tenemos un compromiso que es difundir la lucha de los trabajadores, una consigna que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar Retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, ya lo es truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar Retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.